Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla José Javier Castilla, notario.
Nos vamos a ocupar en este momento, en esta ocasión, de la eutanasia. En este caso, el principio a destruir, de los que hablábamos al comienzo de esta ronda de charlas, es el del respeto a la vida hasta la muerte natural. Este principio del respeto hasta la muerte natural es, por supuesto, perfectamente compatible con todo lo que viene avanzando, digamos, la humanidad en sede de cuidados paliativos, de recursos para evitar el dolor o disminuirlo y por tanto de mejorar la calidad de vida del enfermo, evitando que ese declive inexorable al que estamos abocados todos los humanos se convierta en un suplicio permanente, progresivo y sin más final que la muerte. Ahora bien, hay un salto cualitativo que separa perfectamente la frontera de la vida de la frontera de la cultura de la muerte. Siempre que las acciones que los humanos tomamos en relación con los ancianos o con los enfermos o con quienes cuestionen este tema de la eutanasia tengan por objetivo curar, mejorar la calidad de vida, evitar el dolor, estaremos en una vía de respeto a la vida y de respeto al paciente, al enfermo. Cuando, por el contrario, el móvil impulsivo determinante de esa acción no es ya el curar, sino el curar matando, mejor dicho, el no curar, el acabar con la vida, el considerar no digna de ser vivida esa vida, en ese salto cualitativo en el que decidimos truncar anticipadamente el final natural de una vida humana, es cuando estamos rompiendo, destruyendo el principio de respeto que nos ocupa hoy. Y aunque en la práctica pueda haber supuestos en los que determinados productos farmacológicos diseñados para eliminar o disminuir el dolor pueden causar daños colaterales que abrevien la vida del paciente a los que se aplican, desde el punto de vista de la medicina, la experiencia, yo no soy médico y por lo tanto hablo de referencias de terceros, pero la experiencia abundantísima de muchos médicos dedicados a los cuidados paliativos es que hay una frontera muy sencilla de mantener desde el punto de vista ético para nunca invadir el campo del respeto a la vida humana. Por lo tanto, cuando la acción tiene como objetivo quitar la vida o acortarla de un modo drástico en función de una decisión sobre la propia vida, ya sea del sujeto, ya sea de un tercero, estamos entrando en el campo de la destrucción de este principio, entrando en el campo de la eutanasia propiamente dicha. Aquí hay batallas semánticas en las que se intenta llamar eutanasia a cuidados paliativos que no son tales, para confundir luego los conceptos de modo que, aceptando primero que es eutanasia el cuidado paliativo, se considera también eutanasia otros comportamientos que en realidad suponen quitar la vida o acortarla de un modo que es contrario al respeto a la misma. En este sentido, por tanto, conviene ir mucho mejor al fondo de las intenciones y de los medios que se ponen que al de las palabras que se utilizan, porque a veces estas pueden utilizarse semánticamente con una finalidad engañosa. Está en este momento introduciéndose en la sociedad española, a través de muchas legislaciones autonómicas, el tema de los valores vitales que cada cual considera como un nivel mínimo de calidad de vida para su propia vida, de modo que si su calidad de vida fuera inferior a esos valores vitales que se le propone que ponga por escrito, sería preferible morir a vivir de ese modo. Llamando indigna a la vida por debajo de ese listón de calidad y, en definitiva, convirtiendo al hombre en el capacitado para decidir sobre la anticipación de su propia muerte, en el sentido de destruirla, de truncarla anticipadamente. Pues bien, en este punto, aunque resulta muy sugestivo y muy elogiador, no sé si es la palabra adecuada, pero resulta como anima el respeto a la propia libertad que puede suponer el detallar los, digamos, el estándar de calidad de vida que yo necesito como mínimo para tener una vida digna, en realidad esa ampliación de mi libertad a ese campo no deja de ser un espejismo de libertad, porque la única libertad que me da en la práctica es la de truncar la vida, no la de alargarla ni mejorarla, sino únicamente la de eliminarla antes de su tiempo natural. Y esa eliminación supone, además, abrir la caja de Pandora de haber destruido el principio del respeto a la vida. Y una vez que este principio se destruye, ya no hay modo de controlar si quien va a hacer uso de la nueva facultad de eliminar va a ser el propio individuo y con la prudencia adecuada a unas determinadas características, o si van a ser terceros, cuidadores, médicos o incluso legisladores que, en atención a circunstancias socioeconómicas de envejecimiento de población, de disminución de población activa, de aumento del peso económico de las pensiones, que supone un aumento de población de elementos pasivos desde el punto de vista económico, terminen legislando de un modo contrario a lo que es el respeto a la vida. Por lo tanto, mucho cuidado con estas definiciones de las escalas de valores vitales en las que uno cree como nivel de mínimos para mi propia vida. Es entrar en un terreno pantanoso, peligrosísimo, desde el punto de vista de la aplicación práctica y de los abusos a los que da lugar en la misma. Tenemos experiencia no demasiado lejana en el siglo XX, en la etapa nazi, de lo que la eugenesia y la eutanasia dirigida por los políticos puede dar de sí respecto de la población. Y no tan lejos, en la propia Holanda actual, tenemos ancianos que están huyendo de residencias geriátricas holandesas a residencias alemanas, porque no es de fiar el criterio de los médicos y cuidadores holandeses en relación a los ancianos que ellos, los cuidadores o médicos, consideran titulares de una vida no digna. Por lo tanto, mucho cuidado con este tema en el orden de los testamentos vitales y de los prolegómenos de lo que puede ser en el futuro una ley de eutanasia activa. Es verdad que desde el punto de vista de la legislación vigente en España, hoy sigue estando penalizada la eutanasia, aunque es verdad también que lo está en menor grado a como lo estaba en el Código Penal de 1973. El artículo 409 penaba, castigaba con la pena de reclusión menor al que ayudase a otro en el suicidio asistido o quien propiciase este tipo de muertes eutanásicas. Estas penas, en la reforma de 1995, han sido notablemente atenuadas, y ello no significa que se haya introducido la eutanasia activa, sigue estando penalizada, pero puede suponer un paso en la línea de un plano inclinado en el que, si atendemos a las legislaciones autonómicas que van surgiendo concretamente en Andalucía en el año 2010, en Aragón en 2011, en Galicia en 2015, van preparando con estas declaraciones del testamento vital relativas a esos valores vitales que define el sujeto, van como preparando el camino para una posible ley de eutanasia en un futuro no muy lejano. Máxime teniendo en cuenta que la situación en España, desde el punto de vista de la pirámide de población, es la de una base con cada vez más decreciente, porque la fecundidad de los españoles es muy baja, y por lo tanto una parte superior, es decir, de gentes de la tercera edad que va creciendo en número y por lo tanto suponiendo una carga mayor para el pago de pensiones y costos de mantenimiento de estas personas mayores. ¿El tratamiento cuál es? Profundizar en la mejora de los cuidados paliativos, evitar la desatención y por supuesto el encarnizamiento terapéutico en todo caso, pero publicitar muy clara la frontera entre lo que es el cuidar la vida y lo que es acabar con ella, y por supuesto penalizar a toda persona, toda acción dirigida a acabar con la vida de cualquier persona.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.